guardión, Ixane. Eta baita zuri ere, entzule. Bueno, aquí estamos otro lunes en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico en Suelta la Olla. Y hoy vamos a hablar de cambio climático, de esto que está tan de moda últimamente en la boca de todas. Bueno, pues supongo que ya sabréis, ¿no?, que hoy empieza la COP25 en Madrid, la cumbre del clima, hoy hasta el 13 de diciembre. Bueno, ¿qué es esto de la COP? Es la Conferencia de las Partes. Este es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es cuando se juntan todos los países un poco a decidir los acuerdos que van a tomar respecto al cambio climático, ¿no? Pues como en 1997 se creó el Protocolo de Kioto, pues un poco esta misma dinámica. Y esta sería la COP, la conferencia número 25. La primera se hizo en 1995 en Berlín. Bueno, esta vez tocaba hacerla en Chile, pero bueno, pues debido a toda la situación que hay a día de hoy de protesta y demás en Chile, pues parece que les ha dado miedo a los estados hacerla ahí, buena señal. Bueno, y Pedro Sánchez pues ha dejado que se haga en Madrid. Entonces ha sido un cambio que ha sido hace poco, no, pues esta preparación de Madrid ha sido cosa de pocos meses, pero aún así se le va a dar la presidencia a Chile, pues ya que Carolina Smith, la ministra de Medio Ambiente, pues va a ser un poco quien presida la cumbre. Y bueno, pues para hablarnos hoy un poco de todo esto, por un lado, pues ya que estamos en la sección de ciencia, pues para sentar un poco las bases científicas de esto que tantas veces hablamos, y por otro lado también para abordarlo también desde una perspectiva social, como nos gusta hacer aquí, como bueno, ya sabemos que la ciencia no está exenta de esta perspectiva social, ¿no? Pues tenemos al otro lado del teléfono a Maialen Isa. Kaixo, Maialen, egordión. Bueno, Maialen es doctora en física, es concretamente en meteorología y trabaja en eltiempo.es, desde donde está haciendo ahora esta entrevista, y además es miembro de la Asociación contra el Diluvio, que bueno, forma parte un poco de todos los movimientos sociales, ¿no?, que están a día de hoy luchando contra el cambio climático. Entonces, bueno, pues Maialen, si quieres, para aterrizar un poco el tema, pues igual empezamos con unas definiciones o con aclarar ciertos conceptos, ¿no? Como muchas veces utilizamos indistintamente cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero. Bueno, pues igual si nos comentas un poco qué es cada cosa exactamente.
Sí, bueno, a mí me gusta, creo que es importante primero aclarar la diferencia entre tiempo y clima. El tiempo, digamos, que es las condiciones meteorológicas que tenemos cada día, es decir, hoy llueve, mañana puede salir el sol, en Euskadi seguirá lloviendo. En cambio, el clima es un promedio temporal de varios años que se suele tomar de unos 30 años. De modo que, por ejemplo, si yo te pregunto qué tipo va a hacer Sevilla el 15 de junio, pues no lo podemos saber. Pero sí que podemos decir que lo normal es que haga calor. Ese lo normal sería el clima. Respecto al cambio climático, cuando hoy en día estamos hablando del cambio climático, nos referimos al cambio causado por los humanos. Tenemos que pensar pues, en la Tierra, el planeta, como el sistema climático que está formado por distintos componentes cuyo principal radiador es el Sol. Es decir, el Sol emite una radiación que penetra por la atmósfera y es absorbida por la Tierra. Después la Tierra vuelve a reemitir parte de esa radiación, pero no toda escapa de nuevo al espacio, sino que parte es absorbida por los distintos gases de la atmósfera, que conocemos como los gases de efecto invernadero. Y es que gracias a estos gases, la Tierra está en promedio 30 grados más caliente de lo que estaría sin ellos. Es decir, el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra, de hecho, pero el problema es que los humanos hemos modificado la intensidad de este efecto. Ya desde la industrialización, durante los últimos 150 años, hemos aumentado de tal manera la concentración de estos gases, sobre todo el dióxido de carbono, que la temperatura del planeta ha aumentado un grado respecto a los niveles preindustriales. Este umbral ya lo cruzamos en 2017. Y bueno, nosotros se toman medidas. Este calentamiento global es solo el principio de una tendencia que irá peor con el paso de los años.
Bueno, dices entonces que hemos superado ya un grado de calentamiento, que esto va a ir a peor. Bueno, se está hablando además ya en muchos medios de crisis climática, ¿no? No sé hasta qué punto es una situación tan crítica. ¿Nos puedes decir, por un lado, en qué nos afecta ya, si se nota ya, y cuáles van a ser estos efectos que van a ir a peor? ¿En qué nos va a afectar?
Bueno, aquí la cuestión es que ya llevamos como 30, 40 años sabiendo del cambio climático, pero siempre estamos hablando a futuro, ¿no? De, bueno, en 30 años, en 50 años va a suceder esto. Y creo que también la mente de muchas personas piensan que el cambio climático va a llegar en forma de un apocalipsis, un mundo Mad Max, de repente, de un día para otro, pero en realidad está llegando de forma más sutil, quizás menos perceptible, pero sí que, como te decía, los impactos ya lo estamos sufriendo. Un ejemplo son los eventos extremos, que son fenómenos que siempre han ocurrido, van a seguir ocurriendo, pero sí que estamos viendo cómo sus características se están viendo afectadas por el cambio climático. Por ejemplo, en Euskadi estamos muy acostumbrados a precipitaciones continuas. Estamos viendo cada vez más episodios de precipitación extrema que llegan a causar inundaciones extremas cercanas a los ríos. Por ejemplo, este verano en Tafalla, una tarde de julio, llovió tanto en tan poco tiempo que el río Ciudad desbordó y, bueno, provocó graves daños en Tafalla y también en los pueblos alrededor. Creo que esto va a suceder cada vez más. Y luego también otra cosa que ya conocemos todos son las olas de calor, que siempre han sucedido del mismo modo, pero estamos viendo también cómo su frecuencia e intensidad está aumentando. Al fin y al cabo, si la temperatura media aumenta, también lo hacen los extremos. Y de hecho ya llevamos como dos cursos en Andalucía y Extremadura, que a partir de mayo las temperaturas se disparan y no es posible estar con los niños en el aula. Entonces, bueno, sí que creo que estos impactos ya lo estamos sintiendo en nuestro entorno, tanto en Euskadi como en la península ibérica, pero en otras zonas más cercanas a los trópicos la desertificación aumenta también y los problemas de sequía y ola de calor pueden llegar a ser mortales, es decir, esto ya está pasando. Y quizás alguien puede pensar que los efectos en nuestro contexto pues pueden ser relativamente benignos, pero la realidad es que la región mediterránea es una de las más vulnerables a efectos como la sequía y la desertificación, porque al fin y al cabo estamos en una zona, en una región que es en gran medida semiárida. Y bueno, respecto al futuro, por dar unas cifras catastróficas, sí que se calcula que si el calentamiento alcanza los 2 grados, el riesgo de inundaciones aumentará en un 170%, que es una barbaridad. También respecto a las de calor que mencionaba, científicos señalan que con un calentamiento del 1,5, el 9% de la población mundial estará expuesta a olas de calor extrema al menos una vez pues, cada 20 años. Eso sin contar los 46 millones de personas que serán impactadas por la subida del nivel del mar, que esto afecta sobre todo a la disponibilidad de agua en las regiones costeras. Y de hecho el acceso al agua será otro problema muy grave y se estima que 350 millones de residentes en áreas urbanas estarán expuestas a sequías severas para el año 2100. O sea, sí que para el futuro las consecuencias pueden ser muy graves.
Bueno, hemos hablado un poco de las consecuencias y, bueno, tú comentabas al principio, ¿no?, que la razón de que estos gases de efecto invernadero y de que esta temperatura esté subiendo tanto, pues somos los humanos, ¿no? Sería un poco el origen antropogénico.
Sí, claro, sí.
Pero todavía hay quien niega lo que está ocurriendo, ¿no? Quizás las consecuencias, pero que el origen sea antropogénico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hablarías tú? ¿Qué les dirías a estos negacionistas?
Este movimiento negacionista ya lleva unos años, pero a mí me gusta irme un poco más atrás, porque ya en 1856, Eunice Wood, que fue una científica y pionera del feminismo en Estados Unidos, presentó un artículo en el que postulaba que el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera llevaría a un calentamiento del planeta. Este postulado ha sido corroborado por múltiples científicos después. Es que la realidad es que estamos hablando de química básica. Pero al mismo tiempo también tenemos a empresas petroleras como Exxon y otras petroleras estadounidenses importantes que ya sabían lo que su actividad estaba haciendo en la atmósfera hace ya 40 años. Y de hecho fueron estas compañías las que realizaron grandes inversiones, metieron mucho dinero para promover un movimiento negacionista frente al cambio climático. Uh-huh. Y es por esto que el movimiento negacionista es mucho mayor en Estados Unidos de lo que es en Europa, porque ha sido promovido por algunas empresas. Y bueno, personalmente creo que si alguien decide ignorar deliberadamente toda la información disponible sobre el origen antropogénico del cambio climático, nada de lo que yo diga va a hacerle cambiar de opinión. O sea, asumo que ha decidido creer la versión de las petroleras y ya está. Y además que ya no estamos en ese momento, ya no estamos para intentar convencer a nadie. Ahora el debate tiene que estar en qué vamos a hacer y sobre todo cómo lo vamos a hacer.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces se habla qué vamos a hacer para que la temperatura no suba de estos famosos 1,5 grados, ¿no? ¿Por qué 1,5 grados? ¿Qué pasará si lo superamos? ¿Es irreversible? ¿Puede llegar también un momento en el que se superen y luego vuelva la temperatura a bajar? O bueno, no sé.
Bueno, a ver, el umbral de 1,5 del que tanto se habla es un umbral eminentemente político. Es como un punto de acuerdo entre lo posible y lo deseable, ya que se calcula que si nos mantenemos por debajo de esa temperatura podremos evitarlo por el cambio climático. Pero bueno, hay que tener en cuenta que aunque dejáramos hoy mismo de emitir, el sistema climático ya lleva una inercia que hará que el calentamiento siga aumentando durante los próximos años. Además también que hay otra serie de realimitaciones climáticas, que es esto. Estos son como procesos que amplifican el efecto del calentamiento. Por ejemplo, el hielo. Sabemos que cuando la temperatura aumenta, se produce el deshielo. Y una de las características del hielo es su gran capacidad para reflejar los rayos del sol. Así que si la capa de hielo disminuye, también aumenta la absorción de la radiación que antes mencionábamos, por tanto, aumenta la temperatura. Es como un proceso que ayuda a que el proceso aumente. Entonces, bueno, un caso Preocupante en este sentido es el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, que podría dispararse con un calentamiento de 3 o 4 grados. Tampoco lo sabemos porque es difícil de calcular. Pero resumiendo, que el umbral de 1,5 es un objetivo que creemos que nos garantizaría la estabilidad climática. Bueno, pero es, o sea, es que creo que esto no quiere decir que si esperamos por el 1,5 todo esté perdido. Y es muy probable que lo vayamos a hacer, porque la semana pasada salió un estudio de la ONU en la que decían que para mantener la temperatura por debajo de 1,5 necesitaríamos para 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%. Es decir, un 7% anual de forma global. En estos momentos no estamos en esa vía. Pero bueno, aunque se supere el 1,5, sí que creo que valdrá la pena seguir luchando para evitar el 1,6, 2, 3 o 5, porque cada décima que nos ahorremos es algo de caos que nos evitamos.
Y bueno, todas estas predicciones que se realizan, ¿no?, sobre qué pasará cuando se supere cierta temperatura y demás, ¿cómo se hacen por un lado y hasta qué punto también son fiables?
Bueno, en cuando estamos hablando de clima hablamos de proyecciones serían ya para la meteorología.
Vale.
Y para estas proyecciones se utilizan lo que son los modelos climáticos, que son capaces de reproducir el clima actual y también las condiciones del pasado que ya conocemos. Es decir, confiamos en estos modelos que reproducen lo que ya sabemos para que nos indiquen las posibles condiciones del futuro. ¿Qué son estos modelos climáticos? Tenemos que pensar que son programas de ordenador que permiten simular el comportamiento de la atmósfera, los océanos, la característica de los terrenos, la química y también la interacción entre los distintos elementos como sucede en la atmósfera, en el sistema climático de modo real. Estos modelos se llevan a cabo en las instituciones científicas más importantes de aquellas que se pueden permitir. Pues, para hacernos una idea, para poder simular 500 años del pasado se necesitan edificios enteros llenos de ordenadores y varios meses. Es decir, son modelos muy costosos y muy potentes. Y luego una vez que tienen los resultados, depende del experimento, pues 30 o 20 modelos, estos los podemos comparar, los podemos analizar. Y todos los modelos, en mayor o menor medida, porque siempre hay una pequeña incertidumbre, muestran un calentamiento inequívoco asociado a la actividad antropogénica. Y bueno, estos resultados lo que suelen hacer es después se recogen y se resumen en el marco del IPCC. Que bueno,
bueno, igual nos explicas también un poco esto de qué es.
Con todo lo que es el IPCC. Es el panel intergubernamental para el cambio climático que fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial. Y forman parte de él los 195 países que conforman la ONU. Su objetivo es hacer evaluaciones periódicas del estado del cambio climático. Pues analizan sus causas, posibles repercusiones y también estrategias de respuesta frente al cambio climático. Entonces, para eso lo que suelen hacer es cada cierto tiempo reúnen a más de 300 científicos de todo el mundo que realizan un informe sobre el estado del clima. Estos son los que se conocen como los informes del IPCC. ¿Sí? El último salió entre 2013 y 2014 y el siguiente, que ya sería el sexto, se supone que se publicará en 2021. Estos informes suelen tener distintas partes. Una primera parte solo se centra en la física del cambio climático. Luego hay una segunda parte que analiza los impactos y la vulnerabilidad de los distintos territorios, así como su posible adaptación. Y luego hay una tercera parte que se enfoca más en aspectos económicos, sociales y la mitigación. Bueno, además, o sea, es un informe muy, muy denso, entonces también se suele hacer un pequeño resumen para políticos o para los que tienen que tomar las medidas adecuadas. Y bueno, también, como salen cada 6 o 7 años, también sacan de vez en cuando informes especiales. Por ejemplo, el año pasado, en 2018, sacaron un informe donde alertaban del calentamiento del 1,5 y decían que seguramente llegaremos entre 2030 y 2050. Bueno, todo dependerá de lo que hagamos antes.
Entonces, bueno, comentabas que es un panel creado por la Organización Meteorológica Mundial
sí,
y que forman parte de los países que conforman la ONU, ¿no? Entonces no serían científicos independientes a los estados de alguna manera.
A ver, los científicos son independientes, pero el organismo del IPCC sí que está auspiciado por la ONU, entonces los estados que pertenecen a él. Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, el resumen que mencionaba antes suele tener como unas 25 páginas y toda frase que se incluye en ese resumen ha de estar aprobada, es decir, está aprobada por todos los representantes políticos de los países. Entonces, sí, los informes se realizan de forma independiente por los científicos, pero luego sí que a la hora de hacer este resumencillo se intenta llegar a un consenso a la hora de transmitir resultados. Sí. Y sí que se ha visto, recientemente salió un estudio que decía que puede que en esta búsqueda del consenso pues se hayan subestimado las consecuencias del cambio climático, que no se haya alertado lo suficiente.
Sin embargo, también, bueno, me comentabas el otro día cuando hablábamos que que a día de hoy parece que los científicos también están dando como un paso adelante, ¿no? Y están pasando también ya un poco de ser meros observadores objetivos, entre comillas, a un cierto activismo también, ¿no? También comentabas que en el último informe leíste, o sea, a pesar de igual también de este acuerdo político, esta censura política, no sé cómo llamarlo.
Bueno, no. En este informe no sé si se aplicó porque es un informe especial, al fin y al cabo.
Vale.
Pero bueno. Sí, bueno. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que creo que, eso es lo que te comentaba, que sí que hay una mayor implicación política y social por parte de los científicos. Obviamente, tú cuando analizas tus resultados lo tienes que hacer desde un punto de vista objetivo, pero una vez que ves lo que te sale, es inevitable llevarte las manos a la cabeza y uno querer hacer algo más. Sí. Y bueno, lo del IPCC, con lo que te comentaba, sí que creo que mediante sus informes están incidiendo cada vez más en los impactos desastrosos del cambio climático en la sociedad. Por ejemplo, en el informe del 2018 que mencionaba antes, sí que hacían una clara alusión a los riesgos relacionados con el clima para la salud, la seguridad alimentaria, el suministro de agua y también la seguridad humana si el calentamiento llega a los 2 grados. De hecho, explícitamente decían que la pobreza y las desventajas sociales aumentarán a medida que aumenta el calentamiento. Es decir, que ni siquiera el IPCC, que suele ser cauto y conservador, puede ignorar que estamos ante una crisis. Y sí que en sus sugerencias explicitaban que solo medidas extraordinarias de gran calado social podrían sacarnos de esto. Es decir, estamos ante una crisis, necesitamos medidas ya.
Bueno, entonces estamos ante una crisis, necesitamos medidas. Entonces, bueno, pues igual hablamos un poco de la cumbre, de las movilizaciones y demás, ¿no? Bueno, primero quería pedirte que nos cuentes un poco, pues, vuestra asociación Contra el Diluvio, pues, ¿qué es? ¿A qué os dedicáis y demás?
Sí, bueno, Contra el Diluvio es un colectivo de estudio del cambio climático y sus efectos en la mayoría de las personas. Y sí que es verdad que algunos de los miembros, pues, venimos del mundo de la ciencia, pero partimos de la convicción de que la crisis climática necesita respuestas políticas, respuestas justas que garanticen que lo peor de sus consecuencias no se cede en la mayoría social. Básicamente es que no pagan justos por pecadores. Y bueno, en el colectivo nos dedicamos a la elaboración y traducción de textos que os hemos difundido en nuestra web, que ha quedado muy bonita porque la remozamos un poco, contradiluvio.es. Y luego también preparamos charlas y otro tipo de encuentros. Por ejemplo, el año pasado sí que tuvimos un club de lectura que salió bastante bien, tuvo bastante actividad. Y ahora estamos centrados en un seminario de ecología política, tiempo que ganar. Y bueno, además que algunos de los miembros en este momento se están participando de forma muy activa en la preparación y organización de la cumbre social en respuesta a la COP25 oficial.
Bueno, ahora enseguida hablamos de la COP, pero bueno, también quería preguntarte cómo estáis viviendo también, pues, estos últimos años, pues, toda la visibilidad, todo el poder de convocatoria que está teniendo la lucha contra el cambio climático, ¿no? Parece que a raíz de que saliera Greta Thunberg hace ya casi un año o así, que de repente es un tema que se ha puesto muy de moda, ¿no? No sé, ¿cómo lo valoráis? Hay quien habla también un poco de cierto oportunismo. También parece que pudiera haber igual ciertos intereses detrás de todas estas movilizaciones, mucho greenwashing también.
Sí, bueno, a ver, o sea, que está claro que los últimos 2 años ha habido un gran cambio, ha aumentado la intensidad y la riqueza del debate sobre la crisis climática. Por ejemplo, en la manifestación del año pasado, en septiembre del año pasado, que organizamos, no llegamos a 2.000 personas, y nos pareció un montón de gente en el momento, y este año en la manifestación había como 100.000 personas. Entonces, esto se debe en parte a que las consecuencias de la inacción son cada vez más evidentes, pero también a, como tú decías, el surgimiento de una serie de grupos que sí que han conseguido, yo creo que, centrar el debate. Uno de estos, quizás el más prometedor, en mi opinión, es Juventud por el Clima, que está inspirado inicialmente en la huelga de Greta Thunberg.
¿Juventud por el Clima es lo mismo que Fridays for Future?
Sí, es lo mismo. Sí, vale, solo que, bueno, es un movimiento global y en España, pues, se llama Juventud por el Clima, pero sí es lo mismo. Y bueno, lo de hablando de Greta Thunberg, a mí me parece increíble, ¿eh?, lo que ha conseguido. Pese a las cosas que pueda tener cada uno con el fenómeno, sí que ha conseguido que los jóvenes se involucren y tengan una serie de demandas y un lenguaje muy elaborado. O sea, que yo creo que todo este movimiento es muy positivo. También es verdad, cuando tú decías que con la llegada del debate al gran público, pues parte del mensaje puede diluirse, y estamos viendo algunas empresas, organizaciones, estados, bueno, que están aprovechando para apuntarse tantos y mostrar apoyo a algunas iniciativas llamadas verdes, de alguna forma. Pero bueno, ahora mismo yo creo que el movimiento ecologista probablemente no tenga la capacidad para que se cumplan todas sus demandas. A ver, no podemos permitir tampoco algunos intentos bastante burdos de greenwashing, pero sí que creo que habrá que elegir las batallas con cuidado, sin olvidar en ningún momento cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Una transición a un sistema socioeconómico más justo. Y eso va necesariamente en contra de los intereses de la mayoría de las empresas. Pero bueno.
Bueno, pues con este objetivo en mente, pues un poco hablamos, si te parece, de la cumbre. Pues, ¿qué se espera? No sé si esperamos mucho de los estados.
Ay, bueno, esta cumbre se ha organizado de forma bastante precipitada, como tú decías. No hace ni 2 meses que se decidió que se trasladaba desde Chile a Madrid. Y bueno, creo que eso nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Yo espero que la falta de tiempo no sea una excusa, que no afecte a los resultados. En estos momentos venimos a esta cumbre después del Acuerdo de París, que se llegó al Acuerdo de París en 2015, en la COP21, que se vendió como un éxito. Y desde entonces, durante los últimos 4 años, se han ido cerrando los distintos puntos de este acuerdo, pero todavía quedan muchas partes en las que no hay consenso entre los distintos países. Entonces, ahora en esta COP lo que se intenta es, si quiere cerrar un libro de reglas, que trataría pues la cooperación internacional voluntaria, que quiere que los países muestren una mayor ambición voluntaria. Luego también se pretende regular el mercado de emisiones. Y hay un punto muy interesante, bueno, en la integridad medioambiental, que es que no todo vale para cumplir objetivos, que hay que hacerlo de forma honesta. Entonces, bueno, siendo realistas, en estos momentos el escenario posible puede que sea que sí que se llegue a un consenso en algunos detalles que están todavía en desacuerdo, pero que los detalles técnicos se dejen para reuniones posteriores, o sea que no se va a cerrar aquí tampoco nada.
Bueno, y si te parece, pues acabamos hablando igual con lo que más nos puede interesar a las oyentes de Alavedi, ¿no? Que es la contracumbre, ¿no? Lo que se va, las movilizaciones que va a haber un poco en Madrid en estos días.
Sí, bueno, la cumbre social durará del 6 al 13 de diciembre. El objetivo básicamente es que no pedir cierta ambición, que no podemos conformarnos con acuerdos tibios. Hay que presionar para que se llegue a acuerdos y se cierren acuerdos y que los países muestren una intención clara de cumplirlos. Entonces, la agenda, bueno, empieza el 6 con una manifestación a las 6 de la tarde por las calles de Madrid y luego habrá actividades hasta el 13. Va a haber muchas más actividades durante el fin de semana, del 6 al 9, y van a ser sobre todo en la Universidad Complutense, en la ciudad universitaria, y también en el espacio Hortaleza 88. Y bueno, yo animo a todos los colectivos, a toda la gente que se una para empezar con la manifestación y luego asistiendo a las actividades. El programa creo que se publica hoy, no sé todavía, le estaban cerrando este fin de semana, pero bueno, ya irá saliendo más información a medida
bueno,
de la semana.
Pues estaremos atentas, buscaremos más información. Bueno, yo aprovecho también, pues nosotras por nuestra parte desde Recaleor estamos organizando un autobús para ir desde Gasteiz a Madrid también para este fin de semana. Nuestra idea sería salir el 6 de diciembre por la mañana para estar allí para el mediodía y poder asistir luego a la manifestación y quedarnos el fin de semana en las actividades y demás y poder volver el 8 de diciembre a la tarde-noche, pues llegar a Gasteiz. Entonces, bueno, os animo a todas las que nos estáis escuchando a que vengáis con nosotras en el autobús, bueno, para apuntaros o para cualquier duda además, pues hay un número de teléfono que os comento ahora, pero mientras vais a buscar papel y boli o vuestro móvil o lo que sea, pues bueno, si no cogéis ahora el número, pues en las redes sociales de Recaleor y demás, pues podréis preguntar. Hasta el 4 de diciembre es la fecha que nos hemos puesto para organizar este autobús. Nosotras también vamos así un poco tarde y entonces a ver, dependiendo de cuántas seamos, pues cogeremos un bus u otro, ¿no? Pues y eso, pues nada, si estáis interesadas podéis mandar un WhatsApp o llamar al 681-632-951. Así que nada, Mayalen, si te parece, pues lo dejamos aquí y bueno, este fin de semana pues nos veremos por Madrid.
Eso espero, sí.
Y bueno, ya sabes que tenemos la tradición de pedir una canción a nuestras entrevistadas para acabar con la entrevista y bueno, ¿qué canción te apetece escuchar?
Como no sabía qué decirte, he pensado que Mikel Urdangarin siempre funciona, no tak paper solta batean.
Muy bien. Pues con Miguel Zangarín nos despedimos. Milla, milla, es que Irma y Allen.
Vale, es que ricas que fue.
Agur.
Agur.
Gogoratu etxera luzeka bedeitzeak kaina bera luzeak mugitzen ikustean eure burua inbeste berriz ez igortzea azken trena galdu eta hurrean nahi txarotea Zauritutako eskua errekan garbitzea tristura gabe pozik ez dela jakiteago izaren beirazko lastana musuan sentitzea zeabruaren eskaintzak noiz benka onartzea agian dena aldatzen alda agian onbait biderik bada traba egiten dizun horretaz mintzatzea ubarroiei begira isilik geratzea belturretaz zalantzei eskuan luzatzea nora biderik gabea